Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salud en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si te interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Saludem ja a Leo Navarro, evidentment, i anem a donar-li la benvinguda als nostres estudis, recordant que des d'ara i fins a les 2 de la tarda anem a veure quins tema ens porta. Ja ho va anunciar la setmana passada. Leo Navarro, buenos días, bienvenido.
Buenos días, como digo siempre, a vuestra entera disposición.
Bueno, pues ya anunció usted la pasada semana qué tema íbamos a tratar, o por lo menos una parte de él, ¿no? Complicaciones que tienen que ver con la parte intestinal, diría yo.
Sí.
Y la verdad es que importantes.
Sí. Hoy vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto tiene dos capítulos, bueno, alguno más incluso. Uno se llama enfermedad de Crohn, uh-huh. El otro, colitis ulcerosa.
Muy bien. Pues vamos allá.
Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción y hoy lo dedicaremos a conceptos para poder entender bien la expresión clínica y lo que se entiende por algunas cosas muy sencillas de entender. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Ya lo dice la palabra, es un proceso inflamatorio crónico de causa desconocida, etiología desconocida, en el que intervienen factores genéticos, factores ambientales e inmunológicos. Repito, causa desconocida, proceso inflamatorio crónico en el que intervienen factores genéticos, ambientales e inmunológicos. La enfermedad inflamatoria intestinal da lugar a lesiones de profundidad y de extensión variables en el tubo digestivo. Ya hemos dicho que es un curso crónico y fluctuante, con periodos de mayor y menor intensidad. La edad media de aparición de los síntomas, la edad media suele ser, hay un pico que aparece entre los 15 y los 30 años de edad. Y también hay otro pico, algunos estudios que sugieren un segundo pico de incidencia que es entre los 50 y 80 años. O sea, entre los 15 y los 30 años y entre los 50 y los 80 años. Dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales se incluye, como hemos dicho, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y otra cosa que le llaman colitis inclasificable o no clasificada, que afecta al colon, con características clínicas, radiológicas, endoscópicas e histológicas, que no permiten diferenciar entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Constituye, esto afortunadamente solamente es el 10% de los casos. Y también hay otra cosa, otro término, que se llama colitis indeterminada. Pero esto, más que un término clínico, es un término del microscopio, anátomo patológico. Está utilizado, o se utiliza, cuando a una persona le han realizado una intervención quirúrgica, le han extirpado parte del colon, entonces cuando no se puede identificar como una enfermedad o como otra, porque comparte los mismos signos histológicos, pues entonces le llaman colitis indeterminada. En todas las entidades estas de enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a hablar de conceptos, ¿no? ¿Qué se entiende por brote? Brote es un periodo en el que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal presenta signos y síntomas dependientes de la reactivación de la enfermedad. Signos y síntomas dependientes de la reactivación de la enfermedad. ¿Qué se entiende por remisión? La remisión puede ser remisión parcial o remisión completa. Remisión parcial sería disminución de los síntomas y remisión completa es que ausencia completa de los síntomas. Otro concepto que hablamos muchas veces los sanitarios, pero la gente no comprende muy bien. Curación mucosa. ¿Esto qué quiere decir? Que desaparecen las lesiones intestinales en la endoscopia. que no se visualizan las lesiones cuando se realiza una endoscopia. Si se realiza un tratamiento, lógicamente. ¿Qué significa recurrencia? Pues esto es fácil de entender. Recurrencia es reaparición de la enfermedad después de una resección quirúrgica, teóricamente curativa en la enfermedad de Crohn. O sea que, repetimos, reaparición de la enfermedad después de una resección quirúrgica, teóricamente curativa en la enfermedad de Crohn. Otro concepto, corticodependencia, pues también es muy fácil de entender. Ocurre cuando el tratamiento con corticoides, esteroides, no puede reducirse por debajo de 10 miligramos día de prednisona o 3 miligramos día de budesonida, tras 3 meses de inicio del tratamiento, o con corticoides, o cuando reaparece la enfermedad antes de los 3 meses de suspenderlos. O sea que dependemos de los corticoides, no podemos bajarlo de 10 o de 3, y eso es la corticodependencia. Otro concepto que es importante saberlo, que se entiende por corticorefractariedad, pues indica que la enfermedad se mantiene activa a pesar de los tratamientos y necesitamos corticoides a dosis plenas, 1 miligramo por kilogramo de peso y día. O sea, dependemos de los corticoides. Vamos a hablar un poquito de la aproximación diagnóstica. La enfermedad, la presentación clínica de la enfermedad inflamatoria intestinal es heterogénea. Debe de sospecharse ante la aparición crónica o recurrente de rectorragia, o sea, sangrado por el recto, dolor abdominal, diarrea, tenesmos, sensación de ir a defecar, aunque sea una evacuación incompleta, urgencia deposicional o defecatoria y presencia de lesiones perianales o manifestaciones extraintestinales. Voy a repetir esto. Debe sospecharse ante la aparición crónica o recurrente de rectorragia, dolor abdominal, diarrea, tenesmo, urgencia defecatoria y presencia de lesiones perianales o de manifestaciones extraintestinales. Voy a hablar un poquito de las manifestaciones extraintestinales. ¿Qué tiene que ver esto con la enfermedad inflamatoria crónica? Pues es muy importante, porque de hecho hay sanitarios con muchísima experiencia y con manifestaciones cutáneas te pueden diagnosticar hasta la enfermedad. Esto no es broma, lo que estoy diciendo. La enfermedad inflamatoria crónica intestinal puede tener síntomas, y de hecho los tiene, síntomas y signos musculoesqueléticos. ¿Qué es lo que da esto? Pues artritis, fundamentalmente artritis y espondiloartritis. Espondiloartritis y artritis. Tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa. Da también manifestaciones oculares. ¿Qué enfermedades produce esa enfermedad inflamatoria intestinal? Pues la uveítis, la escleritis y algunas cosas más, pero fundamentalmente uveítis y escleritis, tanto una enfermedad como otras, tanto el colon como la colitis ulcerosa. Otras manifestaciones que da la enfermedad extraintestinales, por eso he dicho que las personas con experiencia en esto, con otras manifestaciones que nada tienen que ver con el tubo digestivo, pueden diagnosticar la enfermedad. Por ejemplo, hay alteraciones dermatológicas, tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa. ¿Qué manifestaciones da en piel la enfermedad esta inflamatoria intestinal? Pues una cosa se llama eritema nodoso. En las dos cosas, en las dos enfermedades se puede dar perfectamente. La estomatitis aftosa. Esto también es muy fácil de verlo, las lesiones que hay en la boca. Son lesiones ulcerativas, dolorosas, que pueden ser múltiples. Pues son propias de las dos enfermedades, o de Crohn o de colitis ulcerosa, no es selectiva de una solamente. Y también hay otras enfermedades que se pueden diagnosticar, que son enfermedades urológicas, que tengamos cálculos en el riñón, nefrolitiasis, lo puede dar pues fundamentalmente la enfermedad de Crohn. Otra cosa que puede ocurrir en la enfermedad de Crohn, que tengamos una enfermedad tromboembólica, que tengamos osteopenia, aquello que hablamos de la osteoporosis y todo eso, pues también es bastante típico de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa. Vamos a ver, ¿qué haríamos, qué le preguntaríamos a un paciente y qué exploración física le realizaríamos. Debemos recoger estos datos, por lo menos estos, los antecedentes familiares de enfermedades digestivas, la enfermedad inflamatoria intestinal, la celiaquía y el carcinoma colorrectal. Hay que preguntar sobre los fármacos que toma el paciente, si toma antiinflamatorios, no esteroideos, antibióticos, olmesartán, colchicina, tipolquidina. También hay que preguntar por sus hábitos de tabaco y de droga, de alcohol. Hay que preguntar también factores epidemiológicos para la colitis infecciosa. Si el paciente ha realizado algún viaje o ha tenido intoxicaciones alimentarias. También hay que preguntar, aunque suene un poco extraño, sobre los hábitos sexuales. Si ha tenido coito anal receptivo y contacto oral y fecal. Coito anal receptivo. Luego explicaremos en todo caso por qué eso. Hay que preguntar sobre los antecedentes personales y familiares de las enfermedades de base autoinmune, por ejemplo, la psoriasis, el vitíligo, la diabetes, hipertiroidismo. Todo esto forma parte de las enfermedades autoinmunes, que le hemos dicho alguna vez, lo hablaremos con más calma, con más tiempo, y porque es muy complicado y muy difícil, vamos, para mí es difícil hablar de enfermedades autoinmunes, porque es un palo tremendo. Hay que hacer una exploración física y debe buscarse siempre signos de complicación aguda dentro del abdomen, como son la presencia de irritación peritoneal, si hay una peritonitis, si hay datos de obstrucción intestinal, si hay una masa abdominal. Asimismo, es imprescindible siempre realizar una inspección y exploración de la zona perianal para descartar fisuras, fístulas, que cuando veamos esto, que está afectado, hay fisuras o fístulas, hay patología, pues bueno, con un 99,% de las veces estamos en presencia de una enfermedad de Crohn, si hay lesiones anales o perianales, fístulas o accesos. ¿Qué pruebas de laboratorio le solicitaríamos a un paciente con una sospecha de enfermedad, de enfermedad inflamatoria crónica intestinal? Pues hay que hacer una analítica de sangre, como a cualquier otro paciente, hemograma, función hepática, función renal, los iones, los reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva, la velocidad. También hay que incluir un estudio nutricional con perfil del hierro, el ácido fólico, la vitamina B12, las proteínas totales. Hay que hacer un estudio del tiroides, un perfil tiroideo. Hay que pedir anticuerpos antitransglutaminasa, pues esto es para la enfermedad celíaca, de excluirla o descartarla, y luego cuantificar las inmunoglobulinas. Eso es muy importante. Hay que hacer estudios microbiológicos, sobre todo lo que se entiende por coprocultivo y toxina del Clostridium difficile. Se debe incluir también un análisis de parásitos en heces. Esto es bastante frecuente, sobre todo si el paciente ha realizado viajes a algún país sospechoso de enfermar de alguna parasitosis intestinal. Y atención, hay que pedir también lo que dije en el programa anterior, la calprotectina fecal. Aquí viene otra vez. ¿Esto para qué sirve? Sirve para diferenciar si hay lesión orgánica en el intestino o si es un problema funcional. Si es un problema funcional, estamos hablando de síndrome intestino irritable. Y si es un problema orgánico, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Es relevante para su diagnóstico y para el seguimiento de estas entidades. Hay que recordar que un valor inferior a 100 tiene pocas posibilidades de que haya lesión orgánica. El valor se considera patológico cuando la cifra de calprotectina en heces es superior a 250. Pero, insisto, si en tres valores seriados la calprotectina está en valores superiores a 250, podemos predecir que el paciente va a sufrir un brote de enfermedad inflamatoria crónica intestinal. ¿Qué pruebas hay que hacer a un paciente o pruebas endoscópicas? Esto, aunque sea muy médico, pero es necesario que la gente conozca que se pueden hacer muchas pruebas. ¿Qué hay que hacer en primer lugar? Pues lo que se llama una ileocolonoscopia, con toma de biopsias por tramos. Ileocolonoscopia, con toma de biopsia por tramos. Es obligatoria y constituye el gold estándar. Esa es la prueba, que nos da el diagnóstico. La colonoscopia completa, si el paciente tiene un brote de actividad de moderado a intenso, no va a hay que hacerla por el riesgo que supone de una perforación intestinal o megacolon. Eso es un cuadro importante. Insisto, ileocolonoscopia, prueba gold estándar. Otra prueba, rectosigmoidoscopia. ¿Esto para qué? Para descartar sobreinfección por citomegalovirus. En los casos de una colitis ulcerosa refractaria a los corticoides y para evitar la actividad endoscópica en el brote breve. Otra cosa que tenemos que hacer, endoscopia digestiva alta con biopsias. Si hay sospecha de enfermedad de Crohn, con afectación del esófago, del estómago, del duodeno y colitis inclasificable para descartar afectación gástrica que apuntaría a una enfermedad de Crohn. La prueba siguiente, endoscopia baja para el estudio de la enfermedad perianal. Luego hablaremos que cuando hay signos de enfermedad perianal, fístulas o abscesos, estamos en presencia de enfermedad de Crohn. Otra técnica de exploración que no está disponible en todos los hospitales, pero bueno, los hospitales de primer nivel, tipo San Pau, Valle de Hebrón, La Paz, en fin, el hospital La Fe, eso sí, lo que se llama cápsula endoscópica, especialmente útil en la colitis inclasificable y la alta sospecha clínica de enfermedad de Crohn cuando la colonoscopia, la endoscopia y la enteroresonancia no son normales, o sea que todas las exploraciones son normales, entonces hay que hacer esa prueba. Se emplea también en la enfermedad de Crohn conocida cuando hay discordancia, cuando no nos ponemos de acuerdo entre la clínica, las pruebas analíticas y endoscópicas. Cápsula endoscópica, solo disponible en hospitales de primer nivel, vamos, muy, muy avanzado, no en el nuestro, ojalá tuviésemos esta prueba. Y por último, esta otra prueba que también es muy importante, pero insisto, esto es ya hospitales de primer nivel, ¿eh? Como jugar la Champions tipo Barcelona o Real Madrid, ¿eh? Enteroscopia por pulsión y de un globo alta y o baja. Enteroscopia por pulsión y de doble globo alta y baja. Esto permite alcanzar, ¿eso para qué lo digo? Pues porque permite alcanzar el yeyuno y el ileón proximal. Con las técnicas habituales de exploración ahí no se llegaba, ¿eh? Entonces, con esta técnica sí, con el fin de detectar enfermedad de Crohn no visibles o no accesibles por otros métodos. Y también, en el supuesto caso de que haya alguna lesión en el ileón, pues también se puede actuar incluso localmente. Voy a hablar un poquito de las pruebas de radiodiagnóstico. ¿Qué pruebas son? Pues fíjese, la radiografía simple de abdomen, que parece que esto está pasado de moda, en absoluto. Se debe realizar en el brote grave de enfermedad inflamatoria intestinal para descartar la presencia de megacolon tóxico, obstrucción intestinal o neumoperitoneo. Las tres cosas son importantísimas y muy graves. Otra prueba de radiodiagnóstico, ecografía abdominal e intestinal. Esto se puede hacer en cualquier momento. Permite evaluar, por ver las complicaciones que pueda haber. Si hay un acceso, si hay una masa, de forma rápida y no invasiva. También puede resultar de gran utilidad en el seguimiento para ver si hay actividad inflamatoria y determinar su extensión gracias a la utilización de contraste. Otra cosa que se puede hacer, pero con cuidado, tomografía computarizada abdominal. Hay que tener en cuenta que dado que el paciente le vamos a someter a unas radiaciones, debe restringirse su uso cuando se sospeche que puede haber complicaciones graves. Si encima de tener la enfermedad le ponemos radiaciones al paciente, pues aún lo agravamos más la situación. Y por último, que esto es más fácil de realizar, más fácil no, que no tiene esos inconvenientes, la resonancia magnética, la enteroresonancia. Esto permite evaluar la extensión, la actividad de enfermedad inflamatoria crónica, aporta información sobre la afectación extramural de la pared de intestino en forma de abscesos o fístulas y posibilita valorar la afectación del intestino delgado, enteroresonancia. ¿Qué otras pruebas hay que hacer al paciente? Pues hay que hacer algunas otras pruebas para excluir enfermedades infecciosas, no solamente de intestino. están, ¿qué pruebas son? Pues radiografía de tórax, un mantús, la serología viral, para ver el virus de la hepatitis B, si hay A, B, C, el VIH, el virus de Epstein-Barr, la varicela zoster. Hay que revisar el calendario vacunal del paciente y alguna otra prueba más que no la enumero porque son muy complejas y muy difíciles de comprender. Vamos a ver. Criterios diagnósticos para la enfermedad de Crohn. Criterios clínicos. La enfermedad de Crohn se caracteriza por un dolor abdominal recurrente, por diarrea, por pérdida de peso, por masa abdominal, por la presencia de fiebre o febrícula y por la enfermedad perianal, por fístulas y por manifestaciones extraintestinales. Voy a repetir. Dolor abdominal recurrente, diarrea, pérdida de peso, masa abdominal, fiebre o febrícula, enfermedad perianal, fístulas, en fin, y manifestaciones extraintestinales. Criterios radiológicos de la enfermedad de Crohn. En el próximo programa hablaremos de la colitis ulcerosa, pero bueno, hoy vamos a volcarnos sobre la enfermedad de Crohn. Criterios radiológicos en la enfermedad de Crohn. Pues bueno, hay cambios en la mucosa, hay úlceras aftas, úlceras lineales o en espina de rosal se llama también, úlceras longitudinales. La imagen que aparece en el intestino es la imagen en empedrado. También podemos visualizar pólipos inflamatorios y inflamación de las válvulas conniventes. También una cosa frecuente es ver cambios en el calibre del intestino, estrechamiento, estenosis, signo, eso se llama signo de la cuerda, dilatación del calibre, fístulas y asimetría de las lesiones. Criterios endoscópicos de la enfermedad de Crohn. En el colon se pueden visualizar aftas, ulceraciones lineales, profundas o serpiginosa, aspecto en empedrado, como he dicho. ¿Qué quiere decir esto, aspecto empedrado? Que hay en la enfermedad de Crohn, no lo he dicho, está afectado todo el grosor de la pared intestinal, o sea, desde la mucosa, submucosa, muscularis mucosa y serosa. Todas las capas que tiene el intestino están afectadas en la enfermedad de Crohn. Lo característico de la enfermedad de Crohn es que no está afectado continuamente el colon. Hay, por eso, es zonas parcheadas. O sea, hay tramos del colon, por ejemplo, empiezan en el recto, por decir algo, pero hay otras zonas que están completamente sanas. Por eso son zonas parcheadas. Sin embargo, en la colitis ulcerosa las lesiones son continuas. En la colitis ulcerosa puede empezar casi siempre a nivel del canal rectal, después en la rodilla del sigma y en el colon descendente, en el colon izquierdo. En la enfermedad de Crohn, lo característico es que afecte al íleon, puede afectar al íleon y al colon, pero, insisto, en el Crohn está alterada toda la pared, pero en zonas sanas y no sanas. Y la colitis ulcerosa está todo afectado. La zona que esté está completamente afectada. Esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. Esto es lo que nos iba a decir aquí. Los criterios mayores histológicos, esto ya es la enfermedad de Crohn, es transmural, o sea, toda la pared. Lesiones granulosas y agregados linfoides. Esto es para el patólogo, no es para el médico de cabecera. Medidas generales de tratamiento. Hay que estratificar en todos los pacientes los factores de riesgo y la individualización del tratamiento. Esto es importantísimo, saber qué zona está afectada para luego aplicar el tratamiento correspondiente. No es lo mismo aplicar un tratamiento cuando solamente está afectado el recto, que el sigma, que el colon, que el íleon. No es lo mismo, en absoluto. Fármacos que debemos evitar en la enfermedad de Crohn. Los antiinflamatorios, no estoy de Dios, porque esto pueden precipitar la aparición de un brote o el empeoramiento de la actividad preexistente. Los antidiarreicos y antiespasmódicos también hay que evitarlos. Una cosa que es de sentido común, hábitos saludables, abandono del tabaco, del hábito tabáquico, ya que el tabaquismo aumenta el riesgo de complicaciones en la enfermedad de Crohn y la necesidad de cirugía. Asimismo, empeora el curso de las manifestaciones extraintestinales. Hay que aplicar en la enfermedad de Crohn anticoagulación profiláctica, dada que hay una elevada incidencia y mortalidad asociada a la enfermedad tromboembólica durante los brotes de actividad. Por esto se justifica que se haga un tratamiento para evitar la enfermedad tromboembólica. ¿Qué más cosas? Antibioterapia. Está indicada solamente si hay infección intestinal añadida. Por ejemplo, si hay una infección por salmonella, shigella, clostridium, y si es un brote grave de una colitis ulcerosa, puede considerarse iniciar, bueno, con antibióticos tipo vancomicina y algunas cosas más. Hay que hacer un soporte nutricional. Por eso es de elección administrar suplementos de nutrición enteral, por ejemplo, los batidos. Hay que tratar las alteraciones hidroelectrolíticas. Hay que vigilarse, corregirse, prestar atención al potasio, a las pérdidas de sodio, a los vómitos, al magnesio, etcétera, etcétera. También hay que prestar atención a los déficits de vitaminas. Son frecuentes los déficits de vitamina B12, las vitaminas liposolubles y la vitamina B12 se absorben en el intestino delgado, no en el colon. Por eso es importante. Hay que vigilar si hay anemia ferropénica y hay que seguir con suplementos con hierro en casos de anemia ferropénica. Es preferible la vía oral, dejándole vía intravenosa para los casos que no lo toleran o hay una falta de respuesta. Incluso puede que sea preciso administrar hierro por vía intravenosa. También hay que tener en cuenta el tratamiento con corticoides, que se deben emplear medidas preventivas, sobre todo si se administran corticoides hay que tener cuidado con el calcio y la vitamina D mientras estemos con el tratamiento. Y luego hay otra cosa que hay que hacer siempre, que es profilaxis contra el neumocystis carinii. Este es un germen que oportunista que se recomienda prevención, un comprimido 3 veces por semana siempre que se mantenga el tratamiento con corticoides. Porque los corticoides tienen algunos problemas. ¿Qué medicación se utiliza esto? Pues bueno, pues son los tratamientos habitualmente. Una de las cosas que se puede utilizar son los 5 aminosalicilatos y corticoides. Si está afectado el recto, supositorios de mesalacina. Si está afectado el sigma descendente, la forma farmacológica sería la espuma, con mesalacina, budesonida, triacinolona. Que está afectado el recto, el sigma, hasta el colon, hasta el ángulo esplénico del colon, enemas. Y luego, medicación por vía oral. Pero todo esto de la medicación es terreno del especialista de aparato digestivo. Nunca nosotros tenemos que tratar a un paciente con una colitis ulcerosa o con una enfermedad de Crohn, porque no tenemos los medios diagnósticos y tampoco los conocimientos suficientes para abordarlo. Esta enfermedad de Crohn, no sé si lo he dicho anteriormente, puede afectar a cualquier edad, a niños, ancianos, y también se caracteriza, por, ya hemos dicho antes, por inflamación de toda la pared del colon, transmural, discontinua. Puede afectar en la enfermedad de Crohn desde la boca hasta el ano, aunque habitualmente en la enfermedad de Crohn el recto está respetado. Aproximadamente el 80% de los pacientes tendrán afectación del intestino delgado. La clínica, hemos dicho que es muy heterogénea, que es diarrea, dolor abdominal, malestar, complicaciones extraintestinales, alteraciones perianales, abscesos, fístulas, toda esta historia. Yo creo que por hoy no vamos a dar más datos porque vamos a liar.
Y hemos llegado al final también del tiempo.
Sí. Bueno, pues para el próximo día hablaremos un poquito de la colitis ulcerosa y hablaremos también de las indicaciones quirúrgicas de la enfermedad de Crohn. ¿Cuándo hay que operar? Pues esto no lo van a decir claramente el momento.
Muy bien. Bueno, pues
es que es muchos datos y siempre hablar de lo mismo, pues es que es difícil hasta para nosotros mismos.
Bueno, lo dejamos aquí, entre otras cosas, porque nos vamos a buscar las noticias de las dos después de llegar al final del Hoy por Hoy, Maestrat, de esta edición con Ser Saludables. Leo, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene. Leo.